Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos amados, hay varias ocasiones en los santos evangelios en que Cristo invita a la gente a que se acerque a Él. Sobre todo creo que debemos recordar dos pasajes. Uno, donde dice el Señor: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. La promesa que hace Jesús es esa, el alivio, el descanso. Es muy importante cuando en la Biblia aparece una promesa, porque los seres humanos a veces prometemos y no cumplimos. Mal hecho, pero así sucede. En cambio, las promesas de Dios no pueden dejar de cumplirse. Si Dios promete que nos va a dar alivio y descanso, es porque va a dar alivio y descanso. Eso no puede fallar. Su palabra no puede fallar. Y luego tenemos otro pasaje, esta vez en el Evangelio de Juan, cuando el Señor dice: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Dos invitaciones te hace Jesús hoy. Dos invitaciones para que te acerques a Él. La primera, si estás cansado, acércate a Él. Él es tu descanso. La segunda, si tienes sed, acércate a Él, Él es la fuente de agua viva. Mirándolo bien, estas dos promesas de Jesús se complementan de una manera hermosa. Podemos decir que cuando uno está cansado es como cuando lleva un fardo, lleva una carga. Y el descanso es como arrojar esa carga. Podemos decir que el descanso es quitarse uno lo que sobra. ¿Y qué es la sed? Una de las sensaciones fisiológicas más intensas, más agobiantes, con buena razón. Cerca del 80% de un ser vivo como nosotros es agua. De manera que la deshidratación es un peligro gravísimo para la salud, para la vida misma. La sed, ¿qué es? Es la percepción de algo vital. Lo que es el agua para el cuerpo. Esa es la misma sensación que tenemos cuando tenemos
sed.
Por ejemplo, hambre y sed de justicia, o por ejemplo, sed de Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. O sea que la sed es la expresión de aquello que me hace falta, y el cansancio es la expresión de aquello que me sobra. ¿Te vas dando cuenta para dónde va esto? Cristo te quita lo que, ¿qué? Lo que te sobra, ¿cierto? Vamos poco a poco reactivando esas neuronas, ¿sí? 10 de la mañana, momento importante, que el organismo alcanza plena lucidez. Cristo te quita lo que te... y te da lo que te... Eso. Unos un poco más alerta. Otros ahí van poco a poco, como en el ciclismo. Uno empieza chupando rueda. Cristo te quita lo que te... falta, sobra. Concentrarse. Las dos promesas de Cristo son... te voy a dar descanso, eso significa voy a quitarte lo que te...
sobra.
Si tienes sed, ven a mí para que bebas, porque voy a darte lo que te...
sobra.
Ahora estamos mejor. Y resulta que todos los problemas de la vida humana se resumen en que hay cosas que le están sobrando a tu vida y hay cosas que le están faltando a tu vida. Entonces necesitamos que Cristo nos quite lo que nos sobra, lo que nos estorba, lo que no nos hace bien. Y necesitamos que Cristo traiga a nuestra vida lo que nos falta, lo que necesitamos. Parece muy sencillo realmente. Pero hay un problema, un pequeño obstáculo. Y el problema es este. Que a veces una persona tiene algo que le está estorbando, pero que la persona de todas maneras lo quiere. La persona quiere, está apegado, está aferrado a algo, eso no le hace bien, eso le estorba, eso le sobra, pero la persona está apegada a eso. Entonces, Cristo quiere quitarte lo que sobra, pero si tú estás apegado a lo que sobra, ahí tenemos un conflicto. Cristo quiere darte lo que te falta, pero si tú no consideras que eso te hace falta, ahí tenemos un conflicto. Si nosotros fuéramos rocas, plantas o animales, no habría conflicto. Porque entonces la voluntad de Dios no podría dejar de cumplirse inmediatamente en nosotros. Pero el mismo Dios ha querido, entre comillas, complicar las cosas porque ha querido darnos nuestra voluntad. Y es con nuestra voluntad, y es con nuestro afecto, y es con nuestra libertad que nosotros nos apegamos a lo que no nos sirve y no terminamos de desear lo que nos hace falta. Bendito sea Dios, hoy por ejemplo en este evento tenemos una buena concurrencia. Pero ustedes y yo sabemos que podría ser mucho mejor. Estamos hablando de una ciudad de unas 350 mil personas. ¿Por qué no hay, por ejemplo, 40 mil personas en este momento que estén aprendiendo qué es lo que les sobra y qué es lo que les hace falta? ¿Por qué no hay más personas que sientan hambre de la palabra de Dios? ¿Por qué no hay más personas que sientan urgencia de oración? Porque a veces, aunque esas son necesidades profundas del corazón humano, la persona, aunque tiene la necesidad, no la siente. Esto es muy extraño, ¿ah? Una persona que tiene una gran necesidad, pero no la siente. También se da el caso de la persona a la que algo le está haciendo daño, pero parece que no le estorba. Es decir, nuestra percepción, nuestro criterio y luego nuestra voluntad a veces se pone como una especie de bloqueo, como una especie de interrupción de aquello que Dios quiere para nuestro bien. Pero Dios no se da por vencido tan fácilmente. Si hay algo que realmente te estorba, Dios, que es Padre amoroso, quiere quitarte eso que te estorba, pero primero, como tú eres libre, porque Él te hizo libre, y como tú eres racional, inteligente, porque Él te hizo inteligente y racional, primero Dios tiene que arreglárselas para que tú lo veas. O sea, primero tiene que venir la iluminación de tu conciencia, la claridad sobre lo que te hace bien y lo que te hace mal. Conciencia en este momento lo que significa dentro de estas palabras es claridad sobre lo bueno y lo malo. Entonces Dios tiene que dar iluminación en esa conciencia para que tú veas, esto me sobra realmente y esto me falta realmente. Vamos a analizar un poquito por qué uno a veces no siente que le hace falta lo que le hace falta y por qué a veces uno no siente que le estorba lo que le está estorbando. Y lo que vamos a descubrir es que en esa iluminación profunda de lo que uno es, lo que Dios hace es conceder un don maravilloso del cual habló mi amiga y maestra Santa Catalina de Siena. Después de la Santa Biblia, las dos personas, los dos maestros de nuestra Iglesia Católica, los que yo más debo, son Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena. Lo comento abiertamente porque esas fuentes están tan abiertas para ustedes como están para mí. Catalina de Siena llama a esa especie de iluminación interior, a esa claridad sobre el bien que yo no conocía y el mal que yo prefería ignorar, esa iluminación interior, esa claridad sobre lo bueno y lo malo, Catalina llama a eso conocimiento de sí mismo. Es un poquito poder mirarte como Dios te mira. O sea que si nosotros llegamos a ese conocimiento de nosotros mismos, entonces empezamos a entrar en sintonía con Dios, porque empiezo a descubrir que realmente le estorba a mi vida algo que Dios también está pensando que le estorba. Y en el momento en el que quedan alineadas, en el que quedan perfectamente sincronizadas y sintonizadas mi sensibilidad y la de Dios, en ese momento se oye un maravilloso sonido en los cielos y ninguno de ustedes va a adivinar cuál es ese sonido. Ese sonido es clic. En ese clic, por fin, por fin aprendió. Ustedes no se imaginan la alegría que siente su ángel de la guarda el día que puede decir, ¡ay, por fin está! Y casi que no entendía. No sabemos si los ángeles de la guarda tienen manos para rascarse la cabeza, pero si las tienen, seguro que se la pasan ahí, pero ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Y por qué no se da cuenta? Pero uno es obstinado y uno es duro de corazón y uno es resistente. Se necesita esa iluminación interior hasta que uno dice, oye, ¿y si yo dejara y el ángel de la guarda está ahí pendiente? Así. Y si yo dejara, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo dejo... si yo dejo de levantarme tan temprano? No era eso. Ay, toca esperar otro año, toca esperar otro mes. Si yo dejo... y el ángel otra vez va a decir, ahora sí lo va a decir. Si yo dejara, por ejemplo, como de comer tantas grasas saturadas y más bien... busco un cuerpo esbelto, un cuerpo piscinero. Y el ángel dice, bueno, ya no está tan frío, o sea, sí, está bien, un poco de salud para ese cuerpo que de todas maneras se va a pudrir en una tumba. Pero bueno, está bien, o sea, no está mal, ok, entonces trabaje por su cuerpo piscinero. Y si yo, por ejemplo, y si yo, por ejemplo, me deshiciera, va bien, me deshiciera de la celulitis. Ay, no, bueno, o sea, sí, bueno, está bien, sí, la celulitis, las estrías, está bien, bueno, salga sus benditas estrías ya. Pero ¿cuándo vas a pensar más allá? ¿Más allá? ¿Cuándo vas a pensar más allá? Y la persona nada. Pero un día, ese personaje, que en este caso es una dama, para este ejemplo, pero igual nos pasa a los señores, un día esa dama asiste a un retiro, asiste a una conferencia, asiste a una predicación, y por allá un padre, mala clase, viejito, mal geniado, zapatos sin embolar, empieza a hablar de la defensa de la familia. ¡Ay, qué tema tan aburrido! La defensa de la familia. Y el padrecito allá predica en su retiro y no sé qué, y hay que defender la familia y los niños y las separaciones, los niños y el divorcio. Y esta muchacha que ya ha logrado vencer sobre la celulitis y ha logrado vencer sobre las estrías y ya come orgánico hasta el punto, es decir, come tanta fibra que ya come más fibra que el pájaro de la casa. Entonces, esta muchacha está aburrida en ese discurso, el famoso discurso de la familia, los niños, el divorcio. Y de pronto dice el padrecito, y ese fue el momento del Espíritu Santo. De pronto dice el padrecito, deben entender entonces, todas aquellas que persiguen a un hombre casado, que están convirtiéndose en causa de desgracia para unos niños inocentes. Esa frase si no la había oído ella. Hubiera podido ser cualquier otra frase, pero esa fue el momento de la gracia. Porque resulta que esa muchacha estaba en una relación de adulterio. Y ella nunca le veía problema a eso. Porque en el corazón nadie manda. Porque yo tengo derecho a mi cuerpo. Porque si ella no supo cuidarlo, yo sí. Ella se daba muchas justificaciones, pero nunca había pensado en lo que podía suceder con unos niños. Entonces, en ese momento, el ángel de la guarda, que ha estado esperando meses, años, en ese momento el ángel de la guarda saca una foto, la única foto que esta muchacha ha visto de ese hombre casado con el que se está enredando, una foto en la que sale en unas vacaciones ese hombre con la legítima esposa y con los tres niños. Y esa foto, ella la vio solo unos segundos y la tenía olvidada, pero el ángel de la guarda le presenta la foto, porque Dios tiene sus recursos. Y en ese momento ella se acuerda de esos niños. Fíjate cómo está el discurso del padre viejito, el retiro, la foto, el ángel, la gracia. Y entonces en ese momento, a ella se le acaban los argumentos estúpidos con los que siempre ha justificado la relación de adulterio en la que se ha metido. Porque ella siempre sacaba como argumento, somos adultos. Ella miraba su adulterio en términos de yo contra ella, ella contra mí, o sea, la esposa y la amante, ¿no? Entonces, si yo tengo mejores argumentos, ella sacaba todos sus argumentos. Si tengo argumentos anteriores y posteriores, notables, gracias sobre todo a una operación que me salió carísima. Si ella no sabe cuidar lo suyo, problema de ella. Él me escogió a mí. Ese tipo de tonterías que se dice la gente para meterse en un adulterio. Y ella siempre había pensado que su adulterio, a lo cual no llamaba adulterio, sino amor. Es que nos amamos. Nos amamos. Además, yo supe despertar en él la ternura. Fui yo desperté en él la ternura. Y ella siempre había pensado que todo era un asunto de adultos. Pero en ese retiro y en esa predicación y con esa foto que el ángel de la guarda le pasó estratégicamente, ella se da cuenta que está destruyendo a 3 inocentes. Se da cuenta que más allá de las pasiones de ese hombre y más allá de los errores o aciertos de esa esposa, ella es la causa inmediata de la desgracia de unos niños que tendrán para siempre un motivo gravísimo de acusación contra su padre. Y en ese momento ya no le parece tan simpático estar en esa relación. Eso se llama una claridad, una iluminación, una gracia. Es la gracia de Dios visitando. Porque mientras ella pensaba que estaba compitiendo con la otra vieja es la legítima esposa, estoy compitiendo con ella y yo gané, ¿qué problema? Culpa de ella, perdió. Por bruta, por no jugar sus cartas. Yo sí sé jugar las mías. Pero en ese momento, en ese retiro y con esa foto, ella descubre algo. Y por un momento se siente miserable. Porque yo no tengo derecho a hacerle eso a unos niños. Vamos a suponer que con los adultos se pueden hacer muchas cosas, pero ¿por qué le voy a hacer eso a esos niños? A esos niños. Y entonces ella llega a su casa, llega del retiro, y lo primero que encuentra son 18 llamadas perdidas, ¿adivine de quién? Y encuentra 5 mensajes de texto. ¿Qué dice mi turrón? Fuente de mi dulzura, ¿qué te hiciste? ¿Dónde estuviste toda la mañana? Y entonces ella manda un mensaje y le dice: ¿tienes otra foto de tus hijos que me puedas enviar? Y el hombre queda desconcertado, porque esos no son temas para conversar con la amante, ¿no? ¿Tienes otra foto de tus hijos que me puedas enviar? Él trata de manejar las cosas sin perder su cuento. ¿Cómo eres de tierna? Ahí estás pintada tú, pero qué dulzura la tuya. Claro, voy a buscar. Se demora 2 horas tratando de buscar la foto más horrorosa, porque él no quiere que ella se encariñe con los niños. Él no quiere que ella despierte al hecho de que está destruyendo un hogar. Él no quiere eso. Finalmente manda la foto. Esta mujer ve esa foto y rompe en llanto. Le mandó la foto más horrible, con mal ajuste y pésimo zoom. Pero es la foto de unos niños inocentes. Y en medio de su llanto ella dice: yo debería quitar de mi vida. Y el ángel que está al lado dice: sí, ya sé, las verrugas, los granitos, bello no deseado. Porque ya el ángel de la guarda perdió la paciencia con esa tipa. ¿Ahora qué se va a quitar? A ver, ¿qué? ¿Unos kilos de encima? Pero esta vez ella dice: yo debo quitar de mi vida un adulterio. Y el ángel abre sus ojos, manda mensaje, manda un WhatsApp al cielo entero. ¡Oiga! ¡Reaccionó! 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 ¡No lo van a creer! ¡Reaccionó! Eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. Que hay alegría cuando tú le dices que sí a Dios. Y que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se convierte. Y esa es la alegría que tú y yo le podemos dar a Dios. Cuando por fin caemos en la cuenta de que lo que estorba en la vida, además del bello no deseado, lo que estorba en la vida se llama el pecado. El ángel manda mensaje al cielo entero. Ha reaccionado hoy. Y en ese momento, esta persona que ha descubierto por fin lo que sí le estorba de veras, porque los granitos, las estrías, la celulitis y todo lo demás, yo estoy de acuerdo, está bien, bueno, si puedes mejorar eso, mejóralo. Pero en eso no está tu eternidad. En eso no está la vida eterna. Cuando te quitas de encima las estrías o la celulitis, yo no digo que estés obrando mal, pero ten presente cuál es el bien que adquieres y por cuánto tiempo dura. Cuando te quitas de encima el pecado, te hiciste un favor para toda la eternidad, para toda la eternidad. Y eso es lo que estaba esperando tu santo ángel, lo que está esperando y el mío. Que quitemos de encima eso que nos estorba. Y en el momento en el que ella dice, voy a quitarme eso, entonces vienen otros recuerdos de cómo se ha sentido amada, de los regalos que le han hecho, de lo tierno que es ese hombre, del tono de su voz. Es una voz profunda. Te amo, turrón de mi vida. Es una voz profunda. Que le gusta a muchas mujeres. Mi turroncito. Ay, dímelo otra vez. Pero el poder de esos recuerdos y el poder de ese turroncito, el poder de esos recuerdos ya no es tan grande como esa luz que le dio Dios. Ese es el comienzo del conocimiento de sí mismo. Cuando uno empieza a ver lo que realmente le estorba a uno, realmente. Está muy bien que te quites otras cosas, está bien. Y que quites de tu vida otras cosas, está bien. Y que cuides tu salud, excelente. Excelente, hay que cuidar la salud. Y si además de cuidar la salud uno puede ser un poco más bonito o un poco menos feo, se vale. Pero por favor, por favor, recuerda siempre hasta dónde llega cada bien. Cuando uno se pasea, por ejemplo, por un cementerio, que es un ejercicio muy saludable cuando se hace en fe y en oración, no de una manera morbosa, sino intercediendo por las personas, o porque uno fue por otra razón, o fue a visitar la tumba de un ser querido, uno ahí tiene que volverse a preguntar por la celulitis. A ver, ¿cuáles serían los huesos con celulitis? ¿Cuáles serían las calaveras con estrías? Entonces uno se da cuenta que esas cosas que tienen que ver con la belleza física, como las cosas que tienen que ver con el dinero, como las cosas que tienen que ver con los títulos y el prestigio, todas esas cosas tienen un valor. Yo no estoy diciendo que no. El que pueda prepararse profesionalmente bien, hágalo por favor. Quien pueda tener un cuerpo saludable y hermoso, bendito sea Dios. No lo utilice, por favor, como ocasión de pecado para otras personas. Pero si puede tener un cuerpo saludable y hermoso, bendito el Señor. Es obra suya. Su cuerpo es precioso, bendito sea Dios. Pero ni su inteligencia, ni su cuerpo, ni el hecho de que usted ha logrado por fin liberarse de todo bello no deseado, ni eso va a ser suficiente para ir más allá de una frontera que se llama la muerte. Entonces, hay un momento en el que Dios ilumina Y uno empieza a darse cuenta qué es lo que realmente estorba en la vida. Y en ese momento, cuando uno descubre lo que realmente estorba en la vida y cuando uno empieza a quitar de la existencia lo que realmente estorba en la vida, cada vez va sonando más ese maravilloso clic. Y uno va descubriendo cada vez más el querer del Señor. Y entonces uno dice, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora tiene sentido lo que decía mi abuelita. Sí, tiene sentido. Mi mamá tan cansona, pero tenía sentido, tiene sentido lo que me decía mi mamá. Tiene sentido lo que dice el Evangelio. Tiene sentido lo que predica la iglesia, tiene sentido, pero solo tiene sentido para aquel que ha hecho primero el camino de conocerse a la luz de Dios, verdadero conocimiento de sí mismo. La persona que ha hecho ese camino, la persona que ha llegado a ese descubrimiento, empieza a sintonizarse con Dios. Es ese mismo proceso que conocemos los que conocimos los radios antiguos. Ya muchas generaciones no saben de eso. Pero yo alcancé a conocer esos radios que tenían un botoncito, y si uno destapaba el radio, por dentro había una cuerdita templada, y uno iba moviendo el botoncito, iba sintonizando, iba pasando de una emisora a otra. Radios de dial. La gente más joven no ha conocido eso, solo conocen botones. Y ya los radios vienen con emisoras preestablecidas y ya buscan la emisora siguiente y la emisora anterior, de manera que el radio ya finalmente le dice a uno, ahora oiga esto. Pero bueno, yo conocí los otros radios, los del botoncito, ¿cierto? Varios aquí conocimos el botoncito, ¿cierto? ¿Sí conocieron los radios de botoncito? Yo quiero ver manos levantadas, ¿quiénes conocieron? ¿Por qué solo los hombres levantan la mano? ¿Qué les pasa a las mujeres? ¿No quieren revelar la edad? Que pa... Mire lo que dice Sandra. Sí, estamos levantando la mano. Sí, el radio botoncito. Ya pueden bajar la mano. Gracias por su honradez. El radio de botoncito. Sí, el dial. Uno va moviendo el dial. ¿Y te acuerdas cuando uno iba llegando a una emisora y empieza a sonar? Pero de pronto se oía una voz. Y uno no sabe qué están diciendo. Y uno mueve otro poquito y dice, todavía no se entiende. Lo mueve otro poquito. Aquí la transmisión para el colombiano. Uy, espere, no, ¿qué es eso? Sintonice. Llega. Aquí transmitiendo desde el Tour de Francia. ¡Ah, el momento! Ahí entró bien. Tenemos gran alegría los colombianos. Nairo ha triunfado en la etapa. Un aplauso, por favor, para el colombiano. Y todo el mundo aplaude al colombiano. Por fin se sintonizó. Eso es lo que le pasa a uno con Dios. Uno al principio no entiende nada. Yo conozco gente que llega a los retiros y mira así, lo mira uno como con cara de que eso es chino antiguo o griego moderno. Uno al principio no entiende nada y todo le parece feo y todo le parece aburrido, porque yo pasé por lo mismo. Yo pasé por lo mismo, y uno critica todo. Y si levantas manos, ay, ¿por qué levantas manos? Y si no levantas manos, ay, qué gente tan aburrida. Y si cantan mucho, no, aquí la gente viene pues es a concierto, y si no cantan, no, todos son discursos. Uno siempre encuentra qué criticar. Si uno quiere criticar, uno critica. Eso es así. Si cantan, porque ahora, ¿por qué pusieron esto aquí? ¿Por qué ponen los colores de Google aquí? A ver, ¿por qué? ¿Es que qué? ¿Es que Google le pasa plata a esta gente o qué? ¿Cuál es el negocio aquí? ¿Cuál es? A ver, que cuenten, que expliquen, que saquen las finanzas, a ver qué es lo que pasa aquí. Esto tiene aquí su guardado, esto no supiera yo. Y uno desde la suspicacia y desde la mala fe y lo que dice el refrán, ¿no? ¿Te acuerdas cómo es el ladrón? Juzga por su condición. Una persona llena de trampas y llena de negociados y llena de intrigas y llena de mentiras se acerca a la iglesia y cree que todo en la iglesia es así. Y es verdad que en la iglesia hay cosas malucas. Yo no digo que no. Pero todo no es cierto. Mire, yo les digo una cosa. Yo he conocido algunas personas que realmente hay que orar mucho por ellas en nuestra santa iglesia. Pero yo he conocido héroes. Héroes y santos he conocido yo en la iglesia católica. Yo he conocido. Y los he conocido en religiosas, en sacerdotes y en laicos. Los he conocido. Y a mí me asombran todos y yo los admiro a todos y yo los quiero a todos, todos. Porque la santidad siempre es hermosa. Ustedes no creen, mis hermanos, que la gente que organizó esto podría estar haciendo muchas otras cosas más tranquila. ¿No sería más tranquila la vida? ¿Por qué la gente se pone a complicarse la existencia? Que vamos a hacer una fundación, que vamos a hacer comedores, que vamos a hacer retiros. ¿Para qué? No, si es tan bonito apoltronarse, amontonarse uno ahí en una butaca y ver lo que pasa en la televisión. Que esa es la oración que muchos hacen domingo por la mañana. Televisión, termina de embrutecerme, por favor. Es la única oración que hacen en la semana. Pedirle, rogarle a la diosa televisión que acabe de embrutecerlos. Y esa vida es tranquila, supuestamente, y esa vida es cómoda, supuestamente. Pero ¿por qué hay gente que se incomoda? Porque hay verdaderos héroes y hay verdaderos santos. Y si ustedes quieren evangelizar, si ustedes alguna vez se han encontrado con el amor de Cristo, ustedes comprobarán que es verdad lo que decía un predicador: Dios te da la paz, pero Dios no te deja en paz. Dios no te deja en paz. Dios te pone activo. Y el que crea que está asistiendo a estas cosas y no esté adquiriendo un compromiso real, revísese, hermano. Revísese. Si usted está asistiendo a sus retiros, está asistiendo a sus grupos, y eso no tiene un impacto desde su bolsillo hasta su agenda, señalo aquí el reloj que no tengo. Si eso no está teniendo un impacto en su tiempo, pero es que yo tengo un esposo al que tengo que cuidar. ¿Tiene que cuidarlo? ¿Tiene que terminar de amaestrarlo? ¿Qué? Se cuenta que yo tengo que cuidar a mi esposo. Tengo que entrenarlo. La mejor manera de tener al esposo seguro, ¿sabe cómo es? Que los dos estén en Dios. Esa es la mejor manera. Entonces, que yo tengo que cuidar a mi esposo, que yo tengo que ocuparme de mi novio, y entonces... Yo sé cómo son esas visitas de los novios. Ay, Dios mío, esa es una cosa. No. ¿Y qué has hecho? Nada, mi amor. Media hora después. ¿Y todo bien? Sí. 2 horas después. Si sabes que te quiero, yo te quiero más. Finalmente le toca irse al tipo, porque también tiene que hacer algo por la vida. Bueno, amor, luego hablamos más despacio. Y llega a la casa que queda 3 cuadras, a hablar por el celular otras 2 horas. Ay. Claro, así no hay tiempo ni para el resto de la familia, porque el resto de la familia no existe, claro. Ya lo único que existe es la novia o el novio, o el esposo, la esposa, bueno, lo que sea. Mire, la vida cristiana hermosa, es un equilibrio. Pero para llegar a ese equilibrio, Cristo tiene que quitar lo que nos estorba, de eso ya hablamos. Y tiene también que darnos lo que nos hace falta. Entonces ya hemos dicho con la parábola de aquella mujer que se quitaba únicamente kilos, celulitis, estrías y todas esas cosas, pero no se quitaba el adulterio. Ya ahí contamos con esa parábola lo que significa quitarse lo que a uno le... estorba, lo que sobra. ¿Cómo hace Dios para llevarnos a descubrir lo que nos hace falta? Es tan bello el Señor. Es tan bello. Mire, hay palabras que en este mundo tienen muy mala prensa, o sea, palabras que nadie quiere sentir. Por ejemplo, estoy desprogramado, estoy aburrido, estoy que no me hallo, no sé, estoy como descompuesto, estoy como desubicado. Yo les tengo una buena noticia a todos los desubicados, aburridos, desprogramados. Yo les quiero contar algo. Muchas veces, aunque tú no lo creas, detrás de tu aburrimiento está el Señor. Muchas veces, detrás de tu profunda insatisfacción con la vida, el que está tocando a tu puerta es Dios. La profunda insatisfacción del corazón humano es casi un prerequisito, óigase bien, es casi un prerequisito para que uno se ponga en movimiento. A veces es necesario que uno sienta esta pregunta dramática: oiga, ¿y la vida no es más? ¿No es más? Y a veces Dios te permite esa sensación que yo sé que no es agradable. Es una sensación de insatisfacción, como de desasosiego, como de aburrimiento, como que nada me llena, como que me tiento y no me hallo, como que usted empieza a pensar todos los planes posibles y usted dice, bueno, ¿qué voy a hacer el sábado por la tarde? Bueno, me encuentro con los amigos, ¡ah, otra vez esa gente! Y tal tipo tiene un trago muy pesado, y, ¡ah, qué, no, qué pereza! Bueno, entonces, caminar por el parque con la novia, porque así sale económico. No, tampoco, no sé, no me gusta, no me llama la atención, como que no me llena. O sea, no es que esté mal, pero ya tantas veces, o sea, siempre como que lo mismo. Y eso le pasa también a la gente casada. Y el mundo nos quiere vender la idea de que siempre habrá nuevos y exóticos placeres. Y esos exóticos placeres te van a mantener siempre motivado. Y en nuestro mundo a veces se quiere atribuir un papel prácticamente mágico a la sexualidad. Entonces, ahora vas a experimentar un nuevo nivel de placer y luego otro nuevo nivel de placer. De manera que tú vas a tener unas sensaciones tales que no te las vas a creer. Y después de eso viene otro nivel en el que la mayor parte de la gente se priva. Y luego viene otro en que mucha gente se desmaya. Y otro en que algunos se mueren. Y nos quieren vender el sexo desbocado. Y el sexo en todas las posiciones. Y el sexo hombre contra hombre. Contra dos mujeres. Contra tres. Nos quieren vender el sexo experimental, el sexo exótico, el sexo a todas horas, el sexo desbocado. Pero hay un momento en el que no se le pueden decir más mentiras al corazón. Mire, es que ya no es de más sexo, de ningún sexo, de contrasexo, de requetesexo, de no, no más, estoy hastiado. Sí, así como se oye, hay gente que está hastiada de sexo. Eso nunca lo van a contar los medios de comunicación. Porque la mayor parte de los medios de comunicación necesitan que las cosas sean así para pauta publicitaria y para muchas otras cosas. Pero hay mucha gente que lleva una profunda insatisfacción sexual, y la profunda insatisfacción sexual no es porque no les funcione el cuerpo, sino al contrario, porque les está empezando a funcionar el corazón. Tome en cuenta esa frase. Se la repito en cámara lenta. Algunas veces las personas tienen una profunda insatisfacción en su intimidad. Y no es porque no les funcione el cuerpo, es porque les empezó a funcionar el corazón. Y que tiene que ver una cosa con la otra. Que cuando el corazón empieza a funcionar, el corazón no se sacia simplemente con la electricidad de una sensación sexual. El corazón necesita más. El corazón necesita ternura, necesita compañía. Por eso hay muchísimas mujeres que están profundamente insatisfechas en su sexualidad y no tienen ninguna disfunción en su cuerpo. Los cuerpos de esas mujeres funcionan, perdón el verbo funcionar que es tan horrible en este contexto, los cuerpos de esas mujeres funcionan perfectamente. Todo su organismo, toda su fisiología, todas las hormonas y sustancias y electricidad y todo funciona. Pero ¿qué pasa? Que ellas necesitan más que eso. Necesitan ternura, amistad, compañía. Y detrás de ternura, amistad y compañía viene otro nivel, y ese otro nivel es significado, sentido. Ustedes no me van a creer, pero es que resulta que el sacerdote, por bendición de Dios y porque así quiso Cristo las cosas, llega a conocer muy profundamente el corazón humano. Yo creo que a veces el sacerdote conoce mejor a la pareja humana de lo que muchas parejas se conocen. Yo creo eso. Y hay mujeres que después de años y años de una vida sexual que uno podría llamar plena, intensa, interesante, variada, tierna, amorosa, llena de amistad y cariño, se siguen sintiendo insatisfechas. ¿Por qué? Porque es que a base de solo sexo no vas a llenar el corazón humano. Así sea sexo bueno, así sea sexo variado, así sea sexo intenso. Y hay gente que empieza a cometer pecados absurdos, absurdos. Por ejemplo, uno de los pecados absurdos es meter pornografía en la relación. Yo tengo que hacer aquí un breve paréntesis porque esta es una enfermedad que tienen muchas parejas y hay que aclararlo en público porque alguien tiene que hacerlo. Hay gente que cree que como está disminuyendo la chispa de la excitación, entonces vamos a meterle pornografía al cuento. Además de otros muchos males que eso tiene, me permito decirles a todos los usuarios de pornografía que están legítimamente casados y todo lo que usted quiera ponerle, no estamos hablando aquí de amantes, sino gente que está casada, pero que cree que tiene que reavivar la chispa de la sexualidad con pornografía, pues yo les voy a decir a esos lo siguiente. Sepa y entienda que desde el momento en el que usted deja meter pornografía en su cuarto matrimonial, su esposo puede estarle haciendo la relación a usted, pero su corazón y su mente y su imaginación estarán con otra persona, que es exactamente la persona que salió en la pantalla. Y yo no sé si usted como mujer se siente feliz de que la estén tocando y estén pensando en otra mujer. Pero yo presumo, hasta donde yo conozco de psicología femenina, que eso a usted no la hace feliz. Usted no quiere, ¿cierto?, que su esposo esté con usted pensando en una novia que tuvo, ¿cierto? Como no quiere eso, entonces no permitan jamás que entre pornografía en la relación matrimonial. Hay gente que cree que la pornografía es únicamente mala para los solteros, mala para los divorciados o separados, pero dentro de una relación recreativa, ¿no?, sexo recreativo, una relación recreativa en el matrimonio, no, señor. Dice la carta a los Hebreos, el tálamo nupcial, la alcoba matrimonial, sea santa. El cuarto matrimonial es un santuario del amor de ustedes. Un santuario que Dios conoce, que Dios bendice. Pero ¿por qué llega la gente a eso? ¿Por qué llega a esos extremos? ¿Por qué llegan algunos hombres a proponerle porquerías, cochinadas y adulterios y orgías a sus propias esposas? ¿Por qué se llega a eso? Porque estamos queriendo pedirle demasiado, demasiado, demasiado a la sexualidad, por eso. Porque queremos pedirle a la sexualidad que nos dé la plenitud de alegría, la plenitud de realización personal y la plenitud de comunión que no puede dar. El sexo es bueno como Dios lo creó, incluso es santo como Dios lo creó. Pero si tú empiezas a pedirle al sexo más de lo que el sexo puede dar, se produce el fenómeno que yo conozco como indigestión de chocolate. Resulta que en un pueblo que no era Palmira, no sé si pasó en Amaime, pero en todo caso no era Palmira. En un pueblo, en un cierto lugar, había un papá y una mamá que eran muy ocupados, pero ocupadísimos. De esa gente que está supremamente ocupada, que tiene que programar, le pregunta a uno, oye, ¿tú qué vas a hacer, por ejemplo, el 2 de abril próximo, por ahí a eso de las 10:30 de la mañana? Me toca ir al baño. Tienen todo programado, gente supremamente ocupada, pero muy ocupada. Tenían un hijo. A ese hijo le encantaba el chocolate. Un día descubrieron que le fascinaba el chocolate. No digo la marca del chocolate porque ya nos molestaron con lo de Google. Entonces van a decir que aquí hay un subsidio también de una marca de chocolate. Entonces no voy a decir la marca de chocolates. Pero el hecho es que a ese chico, a ese chiquito, porque era un niño, le encantaba el chocolate. Entonces, como el papá y la mamá eran tan ocupados, cada vez que el niño iba a pedir algo, o estaba bravo por algo, o estaba preocupado por algo, o iba a llorar, ¿qué hacían? Le daban un chocolate. El niño fue creciendo y un día él quería hablar con el papá porque en el colegio se presentaba este fenómeno que se llama bullying, el matoneo. Ese fenómeno de abuso verbal y a veces físico que se da en los colegios. Entonces, ¿qué hicieron los papás? Resulta que el niño quería hablar con el papá y quería contarle que no quería volver al colegio porque en el colegio lo trataban mal. Entonces el niño llegó con cara de preocupado donde el papá y le dijo, papá, ¿podemos hablar un momentico? Mira, ahora estoy ocupado, pero por ahora, toma tu barra de chocolate. El niño después quería hablar con la mamá, porque resulta que el niño sentía algo muy especial por una compañerita de estudios que le parecía muy linda, y él quería hacer las cosas bien, y él quería enamorarla bien, pero él no sabía muy bien cómo era eso con las mujeres. Entonces él quería tener una conversación muy bonita con la mamá, y la mamá le dijo, mira, te tengo una barra de chocolate. Y todos los problemas los querían resolver con chocolate. El niño, antes de suicidarse, dejó en una bolsa una cantidad de chocolates. No todo lo puedes resolver con chocolate. No todo lo puedes resolver con sexo. Tú no puedes resolver el sentido de tu existencia recargando tu existencia de placer. Tú no puedes resolver el sentido de la vida inyectándole placer y placer a la vida, ya se trate de placer de drogas o placer de trago o placer de dinero o placer de chocolate o placer de sexo. Porque hay gente que hace eso, cierto que es ridícula la historia del niño con el chocolate, pero eso es lo que mucha gente hace. Se siente triste y entonces va al supermercado y se compra algo. Estoy como deprimida. Ah, pues ve al supermercado, ve al almacén, ve al centro comercial. Claro que ya nada de eso existe en Colombia. Ahora tenemos moles. Ve al mall y cómprate una cartera. Y entonces hay señoras que tienen muchísimas carteras, pero no son tantas como sus amarguras. Y tienen muchísimas botas y no son tantas como sus tristezas. Y tienen muchísimos vestidos, pero no son tantos como sus preguntas. No, la vida no se arregla con vestidos ni con carteras. La vida no se arregla con nuevas posiciones. Y hay mujeres que quisieran gritarle a sus esposos, ya no me enseñen más posiciones. Lo que necesito es que me escuches, que me quieras, que me entiendas. Lo que necesito es construir algo contigo, no que tú juegues conmigo. Ni que yo juegue contigo. Deja de tratarme como un juguete. Esa insatisfacción que muchos hombres, yo di aquí el caso con la mujer casada, pero muchos hombres sienten esa insatisfacción también. Hay muchos hombres y uno escucha a veces en confesión cosas impresionantes. Yo me acuerdo la confesión de un empresario y yo le dije, pues estábamos así frente a frente, yo le dije, perdóneme que le pregunte, ¿usted está pasando por un cuadro depresivo? Y me dijo, sí, padre. Y me atreví a preguntarle, le dije, señor, pero por lo que uno alcanza a ver, usted lleva una vida exitosa, o sea, usted, todo le sale bien y tiene incluso una familia muy bonita. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué le está sucediendo? Y él me decía, sobre todo mi empresa, y me decía, he amasado una gran fortuna, tengo una gran empresa, eso es verdad, pero depende de lo que usted entienda por grande, padre, depende de lo que usted entienda por grande. Yo me he ido rodeando de gente a la que yo mismo escogí por su capacidad de trabajar como burro, si me perdona que le hable así, padre. Yo escogí la gente que era buena para trabajar, no me importaba nada más. Gente que me produjera resultados. A mí desde chico me gustó la plata y yo quise rodearme de gente que supiera hacer plata y que trabajara para mí. Y por eso tengo los millones que tengo. Pero le digo una cosa, ninguno de esos tipos da 5 centavos por mi vida. Yo no le creo una sonrisa a nadie en mi trabajo. Yo no le creo un abrazo a nadie. Nadie me da un regalo sincero nunca. El que me da un regalo es porque quiere quedar conmigo bien para lograr después algo. Yo no le creo a nadie. Por eso estoy deprimido. Porque llevo 30 años metidos en esa empresa y tengo todo el dinero que yo quiera. Ya no sé en qué me voy a gastar ese dinero. Pero yo no sé en qué momento uno de esos tipos puede llegar al extremo. En el país en el que estamos, un tipo de esos es capaz de mandarme matar o de ser cómplice para un secuestro a alguien de mi casa. Ellos me odian, trabajan para mí porque les conviene, pero ellos no me quieren. Entonces fíjate, la insatisfacción, el aburrimiento, el el desasosiego, el sentir uno, esto no me llena. Eso puede ser Dios tocando a tu puerta. Esa insatisfacción en el momento en el que tú dices, yo para qué necesito más sexo, ya qué más, ya sí, habrá más cosas, ya no me interesa. Estoy agotado, estoy fastidiada, estoy saturada, dirán muchas mujeres. No es que sea malo el sexo, yo nunca he dicho eso. Repito, es obra de la creación de Dios, bien entendido, bien vivido. Es un momento muy especial, fecundo y de unión para la pareja. Es hermoso, es de Dios, pero tiene su lugar. No le pidas todo al chocolate, no quiera resolver todo con chocolate. No quiera resolver todo con vida sexual, no quiera resolver todo con plata. Cuando uno se da cuenta de que las cosas que supuestamente lo iban a tener a uno contento y motivado y las cosas que se supone que le iban a servir a uno, no le sirven como uno creía que le iban a servir. Entonces, ¿qué pasa? Uno entra en crisis. ¡Bendita crisis! Yo hoy quiero proponer que un día, aprovechemos que está aquí, querido amigo doctor Jairo Caracas, estoy pensando, Jairo, que un día viéramos a hacer un evento invitando a todos los aburridos. ¡Aburridos del mundo, uníos! Invitar a todos los aburridos. Dicho sea entre paréntesis, yo sé que la comparación del chocolate es muy tonta, pero hay papás que saben qué están haciendo con los hijos, ¿no? Les dan un aparatico de estos, ¿sí? ¿Le dan un aparatico de estos? ¿O le dan un videojuego? ¿O le dan una consola para que los consuele? ¿Sí? Y ahí está el niño con su chocolatico, ¿no? ¿Sí conocen ustedes? ¿Sí tienen en la familia niños con chocolatico? Ay, el niño está como problemático. Tocó comprarle la siguiente PSP. El niño está como cansón. Toca comprarle la siguiente versión de Wii. El niño está como problemático. Siempre tocó comprarle el programa ese de aviación. Todo queremos resolverlo muchas veces con esos chocolates. Hoy los juegos electrónicos son chocolates. Así entre comillas, en muchas familias. Les digo que el precio que se paga es caro. Papás y mamás, antes de que sea demasiado tarde, evalúen si esos aparaticos con los que ustedes mantienen a sus niños tranquilos. ¡Ay, míralo, está tranquilo! No, no está tranquilo, se está enfermando. Esperemos, 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 y luego tienes el adolescente que nadie sabe manejar, tenemos el vándalo, tenemos el drogadicto, tenemos el que se fuga de la casa, tenemos el rebelde sin causa, tenemos de todo. No pretenda resolver todo con chocolates, no pretenda resolver todo con juegos electrónicos, no pretenda resolver todo con dinero. Aprovecha los momentos de insatisfacción. Y las parejas tienen que aprender a valorar sus momentos de insatisfacción. Es que claro, Hollywood nos enseñó a que solo hay algo importante en la pareja. Es el momento en el que se miran a los ojos y cada uno le está diciendo al otro, ¡toy que te beso! Y finalmente, se besa. Y ese es el momento feliz. Y entran los violines. Y esa es la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que después de ver 4 o 5 películas, los adolescentes y las adolescentes se imaginan que ser pareja es eso. Es vivir entre violines y quedarse de vez en cuando a mirarse y decir, ¿y usted es que no se va a volver a afeitar? Y darse el besito y quererse y todas esas cosas. ¡Bendito aburrimiento! Bendito desasosiego, bendita insatisfacción, bendito el momento en el que usted está por ahí como un domingo por la mañana y usted dice, ¿yo qué hago, hombre? ¿Yo qué hago? Y será ir al retiro ese, porque ¿qué hago? Yo creo que aquí hay varios que llegaron así, tienen una cara desprogramada. Es la cosa más seria del mundo. Los ve uno y dicen, ¿y usted por qué está aquí? No, pues no habiendo qué hacer. ¡Tocó! ¡Aquí estoy! Solo le pido una cosa, resuma. Bendita insatisfacción. Bendito aburrimiento, porque en ese aburrimiento lo que Dios le está diciendo a usted es lo siguiente. Se lo voy a transcribir al lenguaje comprensible castellano del siglo XXI. Lo que Dios le está diciendo es lo siguiente. La vida que has llevado hasta ahora no es la única vida posible. Las cosas que parecían satisfacerte nunca te van a llenar. Por si no lo sabías, yo te estoy esperando porque desde siempre te amé. ¿Firmado? Dios. Dios. Porque desde siempre te amé. Entonces, ¿cómo llega Dios? ¿Cómo llega Dios a quitarnos? Porque estábamos en lo que sobra. ¿Cómo era? ¿Lo que sobra y qué? Lo que falta, ¿no? Lo que sobra y lo que falta. ¿Cómo nos quita Dios lo que sobra? Despertando nuestra conciencia. Como le pasó a la señora de la historia primera. Despertando la conciencia. Dios nos despierta la conciencia y llega un momento en el que uno dice, oiga, yo tengo que sacar eso de mi vida. Eso es algo maravilloso, eso es el despertar de la conciencia. Y esa es una obra del Espíritu y eso es algo que Dios va haciendo en nosotros. Y por eso es muy importante asistir a los retiros y a los grupos y a las formaciones. Porque tú no sabes cuál es la hora que Dios tiene. La muchacha que fue a ese retiro y que miraba con tanta desconfianza al padrecito viejo de zapatos mal embolados, esa muchacha no sabía que Dios le había tendido, entre comillas, una trampa de amor. Ella no sabía eso. Tú tienes que asistir a los retiros y tienes que perseverar en la oración porque tú no sabes cuál es la hora en que Dios te va a dar esa luz. Esa luz preciosa, esa luz que te dice, ahora entiendo lo que me sobra. Entonces, resumen, porque me dijeron que resumiera. Resumen. Dios nos quita, Dios quiere quitarnos lo que nos sobra y quiere darnos lo que nos hace falta. ¿Cómo nos quita Dios lo que nos sobra? Despertando nuestra conciencia, produciendo un momento en el que nos sentimos a disgusto con nosotros mismos, en que incluso tal vez nos sentimos miserables o sucios, pero a través de esa sensación Dios nos lleva a algo maravilloso que se llama arrepentimiento, y a través de ese arrepentimiento Dios rompe una vida antigua y construye una vida nueva, una vida en la que ya no está eso que antes te sobraba. ¿Y cómo te da Dios lo que te hace falta? Dios te da lo que te hace falta a través del aburrimiento, de la insatisfacción. ¿Qué será? No sé, como que nada me llena. No quiero más chocolate, por favor, no más chocolate. No quiero más juegos electrónicos. No quiero más posiciones. A ver, ahora el sexo, ¿cómo será? Y el otro sexo. Ya no quiero más eso. Ya me cansé. O sea, no es que esté mal, pero no es el hecho. No viene al caso, no es lo que me llena. Esa insatisfacción es bendita. A través de la insatisfacción y a través del disgusto. Esas son las dos palabras claves. Hoy estamos también con palabras claves. Entonces, palabras claves son: Dios me quita lo que me sobra y Dios me da lo que me hace falta. ¿Cómo hace Dios que yo descubra lo que me sobra? A través del disgusto. Es decir, llega un momento en el que descubro que estoy obrando mal. O sea, despertó mi conciencia y estoy a disgusto conmigo mismo. Eso no se hace. O sea, yo estoy viviendo mal. Así no es, caramba, así no es. Por más de que yo trate de explicarme y hacer malabarismos mentales y decir, no, yo soy hombre y yo soy un hombre bien sexuado y yo tengo derechos y yo soy una mujer libre y yo soy autónoma, yo hago con mi cuerpo lo que quiera y hice con mi cuerpo lo que quise y despedacé mi cuerpo. Y despedacé mi cuerpo. Y despedazar el cuerpo de otro cuando hay aborto. Entonces, dese cuenta. A través del arrepentimiento, a través de ese bendito disgusto contigo mismo. Feliz la mujer que alguna vez siente verdadero disgusto de sí misma y dice, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? ¿Yo en dónde es que me estoy metiendo? ¿Cuál es el sentido y sustancia de mi vida? Entonces, el disgusto es importante y el aburrimiento también es importante. Entonces ya le tengo nombre para el Congreso. Congreso de disgustados y aburridos. El aburrimiento es importante. El aburrimiento en la medida en que es insatisfacción profunda. Y a través de esa insatisfacción, entonces la gente empieza a buscar. Pero cuando la gente empieza a buscar, normalmente busca donde no es. Ese es el problema. Entonces me voy, tengo como una sed de espiritualidad, me voy al tarot. Ay, ahí vuelve el ángel de la guarda a rascarse la cabeza. Ahora va para el tarot. Ay, tengo como sed de espiritualidad. Vamos a ver qué me dice el horóscopo hoy. No, no, no es así, no es así. Pero hay algunos, y por eso tiene uno que vivir tan agradecido con el Señor. Hay algunos que sienten en su corazón una voz, porque la han oído de la divina palabra, porque les ha sido predicada. Es la voz del profeta, es la voz del Nazareno. Si alguno tiene sed, que venga a mí. Y esa voz está en la distancia, pero la alcanzo a escuchar. Si alguno tiene sed, repite Cristo, que venga a mí. Y uno se va guiando por esa voz. Dicen que en el África muchos animales han aprendido a oler el agua. Oler. Huelen el agua. Cuando están todavía a kilómetros del río y cuando no es evidente por dónde va la corriente, sienten el olor del agua. Y por algunos cuantos centenares de metros, se dejan guiar por el olfato. ¿Dónde huele agua? ¿Dónde huele agua? Ya luego la ven y por supuesto la beben. Pero primero es el olor. Y tal vez algunos de nosotros estamos en esa fase. Como que uno presiente, si alguno tiene sed, dice Cristo, que venga a mí y beba. Y uno siente, sí, debe haber como otra vida, debe haber algo mejor, debe haber algo más bello. Y uno da pasos. Y hay un momento en el que empieza a asomar su figura, inconfundible. Dice Jesucristo, mis ovejas conocen mi voz. Y uno ha oído mucha gente. Y uno oye mucha gente. Uno oye el ateo, el orgulloso científico ateo que dice, no, Dios no existe, no sé qué. Y hay gente que le ha puesto mucho cuidado a los brujos. Y hay gente que le ha puesto mucho cuidado a los que dividen el cuerpo de Cristo. Son cristianos, pero no católicos. Pero hay veces, hay momentos de gracia en que se cumple ese clic maravilloso. Y uno dice, esa voz sí me convence, esa voz es, ese es Él. Y ese es el día más feliz de la vida. El día en que tú sientes es la voz de Él. Mis ovejas conocen mi voz, dice Cristo. Y tú dices, eso que está diciendo, eso es. Y ese fue el poder que Cristo le dio a sus apóstoles, porque dice la palabra de Dios, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. O sea que Dios le dio a su Hijo el ser palabra y Cristo le dio a sus apóstoles llevar esa palabra. Y esa es la palabra que generación tras generación hace eco en la iglesia, a pesar de tantos ruidos que hay en nuestra iglesia católica, y los ruidos son los pecados, especialmente los pecados de los sacerdotes. Pero a pesar de esos pecados, uno siente, es la voz de Él, es Él, no puede ser otro, ese es Él, es Él. Y en ese momento se cumple lo que cuenta el Evangelio de Juan. Cuando estaban pescando ellos y no podían agarrar nada, y Jesús los saluda desde la orilla, desde la playa, y le dice, muchachos, tenéis pescado. No habían agarrado nada, su vida era estéril, estaban insatisfechos, estaban vacíos. Y Jesús les pregunta, ¿habéis agarrado algo? ¿Habéis pescado algo? Y por supuesto la barca está vacía, como están vacías muchas vidas, porque nos hemos dedicado únicamente a quitar el vello no deseado. Y la barca está vacía. Y Jesús dice, ¿habéis pescado algo? Y uno mira la barca de la vida y ve que no ha pescado nada. Que uno lo que ha hecho es perder el tiempo. Y que la vida de uno es hueca. Y que la vida de uno es vacía. Y que eso no va para ninguna parte. Y uno ve la barca vacía. Y tiene que responder, no, no, pues intentamos, pero al fin no se logró nada. Y Jesús dice, busquen a la derecha y encontrarán. Y en el nombre de la palabra de Cristo se arroja la red. Y cuando tú aceptas la palabra de Cristo, esa red entra profunda. Y una maravillosa redada te espera. Eso es lo que Dios te promete hoy. Que una maravillosa redada te espera. Que tu vida tiene sentido y significado, hermano. Que tú no llegaste a esta tierra, y óyeme bien, tú no llegaste a esta tierra para irte con tu barca vacía. Tú no debes irte de esta tierra con la barca vacía, óyeme bien. Tú tienes que irte con la barca repleta, fecunda, llena de peces. Y el discípulo amado, el discípulo que más conoce, porque más ama, es el primero que reconoce a Jesús. Y le dice, con gozo, le dice al apóstol Pedro, es Él, es Él, es Él, es Él. La alegría más grande del mundo, es Él. Y si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. De pie, por favor. Vamos a orar. Este no es un discurso, hermanos. Esto no son palabras. Esto es tu vida, ¿sí? Es tu vida. Si tú viniste para oír un discurso, así no es. No es. Es tu vida. Tú quieres, o sea, en serio. ¿Tú quieres salir de esta tierra, verdad, con la barca vacía? ¿Tú te imaginas lo que sentía ese hombre que ya tenía más de 60 años y que decía, yo entro a mi empresa y siento que cada uno de mis empleados me mira como yo los miré a ellos, como un signo pesos? ¿Sabe quién soy yo para mis empleados? El que firma el cheque. Y todos están esperando a ver quién va a quedar cuando yo me vaya. Eso es vida, eso es vivir, morirse así. ¿Y con cuántos de esos millones te vas a ir para dónde? ¿Te van a enterrar con los millones o qué? ¿Te van a meter ahí los millones? ¿Y vas a ser feliz con tus millones ahí, allá en la tumba, que se pudran contigo? ¿Y todos tus libros de sexualidad y tus películas porno las metemos ahí bien acomodadas en el ataúd? ¿Te parece si te las acomodamos ahí? ¿Esa es la vida? ¿Eso es lo que tú vas a hacer con tu vida? Mire lo que nos dice el Señor. Acumulad tesoros en el cielo. Tienes que llevarte la barca llena. Y la barca se llena es con el amor que Él mismo te da y que tú le vas a dar al prójimo, sobre todo al más necesitado. Hermano, no te lleves la barca vacía. No te la lleves. Reconoce la voz de Él. Yo sé que este que te está hablando es un pecador. Yo soy un pecador y un miserable. Y Dios tenga piedad de mí. Pero yo tengo que repetir lo que dijo Pablo. En nombre de Jesucristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. En nombre de Jesús te pido, reconcíliate ya con Dios. Vuelve a Él de todo corazón. En nombre de Jesucristo, vuelve ya a Dios con todo tu ser, ya, en este momento. Padre, amado Padre, derrama gracia de tu Espíritu sobre estos hijos tuyos. Padre, papá Dios, papito Dios, mira con amor a este pueblo aquí reunido. Mira esta hora de gracia. Papito Dios, derrama tu consuelo, tu amor, tu piedad sobre estos hijos tuyos, sobre estas hijitas tuyas. Y yo les quiero decir a todos los que vinieron a disgusto y vinieron aburridos, déjenme decirles, ustedes son los más bienvenidos de todos, los más bienvenidos. Ustedes son los más bienvenidos de todos. Bienvenidos. Papito Dios, llega con el don de tu Espíritu, infunde en nosotros el verdadero conocimiento de nosotros mismos, que lleguemos a saber quiénes somos en verdad, para que empecemos a quitar de nuestra vida lo que estorba, para que empecemos a buscar lo que de verdad nos hace falta, lo que de verdad hace falta. Clámale al Señor, hermano, hermano, no pierdas este momento, entra en tu corazón, cierra un momento tus ojos, cierra tus ojos, entra un momento en ti, entra un momento en ti. Todo lo que tú tienes a tu alrededor, todo se va a ir. Uno se muere solo, casado, soltero, viudo, separado. Todos nos morimos solos y todos tenemos que estar a solas con Cristo. Él es el único. Entiende que Él es el único. No hay dos reyes en tu vida, hay uno. Se llama Jesús. Casado, soltero, con novio, con novia, sin novia, separado, viudo, enfermo, alentado. Todos tenemos un único Señor, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Jesús, llega con el poder de tu Espíritu sobre esta asamblea. Llega sobre nosotros. Abre puertas y cerrojos. ¡Qué lindo! Abre puertas y cerrojos, Señor. Abre puertas y cerrojos. Paséate por nuestra vida, Señor. Transforma lo que somos. Haz de nosotros expresiones, lenguaje de tu gloria. Quítame lo que me sobra. Dame, Señor, lo que tanta falta me hace. Por favor, repiten después de mí. Señor Jesucristo, hoy te alabo y te bendigo por tu santa palabra y por el don de tu Espíritu. Arrepentido de mis pecados y fiado de tu misericordia, hoy te imploro, quita de mí lo que estorba, dame lo que me hace falta. Y lo que le hace falta a mi vida, eres sobre todo tú. Eres tú, Señor, quien me hace falta. Ven, Señor, quédate siempre conmigo. Ven, Señor, el día termina, la vida termina, la noche se acerca. Quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo. Amén.